Fin de semana.
Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo.
Y nosotros también queremos estar contigo, bailar y lo que haga falta, ¿eh? Todo el equipo de fin de semana acompañándote. Hoy hasta la una, ¿eh? Que tenemos tiempo de juego para retransmitirte el partido del Real Madrid y el Granada. Pero tú descuida, que te vamos a mimar. No te puedes ni imaginar cómo. Soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar aquí, a tu lado, para contarte historias, noticias que nos llegan desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta Finlandia, que vuelve a estar en el escaparate de las miradas de medio mundo. En esta ocasión no es por su modelo educativo, sino por un experimento que acaban de poner en marcha. Por sorteo, fíjate, han seleccionado a 2.000 personas desempleadas y les han concedido una renta básica de 560.000 euros mensuales sin condiciones, ¿eh? No está nada mal. Una renta que van a mantener a lo largo de 2 años si encuentran o no trabajo durante ese tiempo. Un dinero que no van a perder, sea cual sea su poder económico. Si les toca la lotería, por ejemplo, no lo pierden y además está libre de impuestos. Esta investigación tiene un doble objetivo. Por un lado, es analizar si esta renta garantizada desincentiva o no la búsqueda de empleo. Y por otro, abrir un debate sobre el modelo de financiación del estado de bienestar. Es decir, si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a determinadas prestaciones sociales a cambio de esta renta garantizada. Vamos a conocer los pormenores de la renta garantizada básica, defendida por unos, criticada por otros. Está con nosotros Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE Business School. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, empecemos por el principio. Este experimento que ha puesto en marcha Finlandia y el próximo lunes ya se materializa con el primer pago, ¿es un ejemplo de renta básica universal o no tiene nada que ver?
Bueno, es como bien dices, un experimento, es una prueba que va a hacer el Estado finlandés, la Seguridad Social, para tratar de ver los efectos. La verdad es que no hay una definición clara, hay muchas variantes de la renta básica universal, hay muchos conceptos y, bueno, pues en este caso solamente se va a dar a personas que en un momento determinado estaban desempleadas, y mientras que hay veces que la renta básica universal se piensa que se debe extender a toda la población, independientemente de su nivel económico, independientemente de que esté trabajando o no, de que tenga muchos ingresos o pocos, y en este caso se va a hacer en un colectivo determinado que en un momento determinado, cuando se hizo la selección, no estaba trabajando y por tanto se supone que tenía una mayor vulnerabilidad social que otras partes de la población finlandesa que estaban en ese momento trabajando y disponían, se supone, que de unos ingresos superiores.
¿Qué diferencia esta renta básica de una prestación por desempleo?
Bueno, la renta básica al final se da a todas las personas, en este caso a un colectivo determinado, y como vemos, pues aunque te toque la lotería, la vas a seguir recibiendo y da igual, da igual, digamos, tu edad. En este caso está hecho en un grupo de edad, creo que es entre los 25 y 48 años, más o menos por ahí, pero realmente, bueno, digamos, va a todo ese colectivo, ¿no? Y si esto se ampliara y no fuera una muestra, pues iría a toda la población o a toda la población desempleada si ese fuera el target que se definiera. La prestación por desempleo, evidentemente, va a personas que están desempleadas, pero la diferencia en esto es que tú vas a cobrar la renta, estés trabajando, no estés trabajando, da exactamente igual tu situación en el mercado laboral.
Como todo en la vida, esta renta básica tiene defensores, detractores. Los que defienden esta medida creen que el empleo no se va a resentir y va a traer más igualdad. En cambio, los críticos aseguran que una medida así, una medida como esta, va a desincentivar la búsqueda de trabajo y a provocar una fuerte subida de impuestos. Claro, de algún lado tiene que salir ese dinero.
Evidentemente. Pensar que las cosas son gratis es un gran error, siempre hay que pagarlas de una forma u otra. Bueno, la verdad es que sí, los defensores de quizá la gran defensa que se hace de este tipo de políticas, de estas rentas básicas, pues es que al final van a permitir que una parte significativa de la población, también dependiendo de la sociedad, pues salga de esa situación de pobreza en la que, desgraciadamente, pues a lo mejor se han instalado, ¿no? España es un buen ejemplo de eso, donde hemos encontrado unas capas de población que se han instalado en una situación bastante complicada, ¿no? Entonces esto te ayuda a vivir con dignidad, te da un dinero, y a partir de ahí, bueno, pues podemos encontrar mucho más ventajas, ¿no? Es decir, pues esta gente que ahora ya tiene de alguna manera sus necesidades cubiertas, sus necesidades básicas cubiertas, pues puede no tener miedo a buscar un trabajo, a innovar, a tratar de incluso a autoemplearse, porque ya tiene el sustento garantizado.
Lo básico, claro.
lo básico, ¿no? Lo cual es verdaderamente, pues, es importante, ¿no? Muchas veces hemos visto aquí en España los debates, que si los bonos sociales, de la luz, de la calefacción, de la electricidad, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido puede ser una gran ventaja, ¿no? Y luego es verdad que también podría suponer, pues, un freno a ese populismo que hemos visto, ¿no? Que ha crecido en las sociedades europeas, en la sociedad norteamericana, por aquellas todas clases sociales que se han sentido excluidas, ¿no? O más golpeadas por la crisis, ¿no? También entre las ventajas que se habla, pues, es que disminuiría mucho la burocracia, porque hoy en día, bueno, pues tú tienes distintas prestaciones durante plazos, hay que cubrirlas, unas son compatibles o incompatibles con otras, por tanto, al final la renta, bueno, pues una renta para toda la población, con lo cual te eliminas de los problemas burocráticos de control, que cada vez son más complejos, incluso problemas de fraude, ¿no? Pero evidentemente el riesgo es dos, fundamentalmente, ¿no? Primero, cómo se paga, porque, como digo, nada es gratis, ¿no? Y eso habrá que financiarlo, y básicamente habrá que financiarlo probablemente con nuevos impuestos, aunque es verdad que también a lo mejor si se eliminan otras prestaciones como la del desempleo, como las ayudas sociales que hay hoy en día y se cambian por esto, pues a lo mejor habría que cuantificar cuál es el impacto. También se habla de eliminar las pensiones y sustituirlas por esta renta. Por tanto, habría que hacer la suma total de al final, pero de luego tocaría pagar, ¿no? Por tanto, hay un riesgo económico importante de cómo se va a pagar, y más en un país, por ejemplo, como en el caso de España, con una deuda pública ya por encima del 100% de nuestro Producto Interior Bruto, y sobre todo con los problemas tan brutales que tenemos para reducir y para cuadrar nuestras cuentas públicas, ¿no?
Digamos que no es una solución universal. Esto no son 2+2. Dependiendo en qué país puede encajar o no, funcionar o no.
Claro, efectivamente, ¿no? Y además hay un problema. Esto, si se hace en un país solamente, imaginemos que solo se hace en Finlandia y se garantiza, se generaliza, porque esto es un experimento, pero si esto se generalizara, pues seguramente habría un efecto llamada de ciudadanos de otros países, no solamente europeos, sino de otro tipo de países, que irían a Finlandia a tratar de poder recibir esta renta básica, ¿no? Si te dan dinero en un sitio, pues evidentemente vas a tratar de llegar allí si tu situación económica es complicada, ¿no? Entonces eso también, ese efecto llamada, no hay que perderlo de vista. Y sobre todo hay un factor que es lo que quizá más miedo da, ¿no? Es decir, si yo al final simplemente estoy cobrando un dinero sin hacer nada, pues si eso no va a ser un incentivo para que yo ya no vuelva a hacer nada, porque me voy a acostumbrar a cobrar un dinero con el cual voy a poder subsistir y a lo mejor no me voy a esforzar en buscar un trabajo, en forzarme, en prepararme, en innovar, en ser cada día mejor para tratar de, digamos, ascender económica y socialmente, ¿no? Y ese es el gran riesgo que pueda haber, digamos, social. Por eso este tipo de experimentos, pues, pueden ser interesantes para ver cómo la población reacciona y si las personas que reciben esto van a tener incentivos en buscar trabajo, en mejorar, y que esto sea como un complemento a la renta que pueden obtener trabajando.
Yo recuerdo que hace unos meses se habló de Suiza y que rechazó en las urnas una renta básica, no de 500 euros como estábamos hablando, de 2.250 euros al mes para sus ciudadanos. Y en Canadá hace más de 4 décadas se puso en marcha otro experimento bastante parecido. Estamos hablando de algo que no es nuevo, que se ha valorado en varias ocasiones a lo largo de nuestra historia económica. Sin embargo, no termina de cuajar. ¿Por qué?
Bueno, no termina de cuajar precisamente por esas desventajas que tiene. Sin duda, las ventajas que puede reportar son interesantes, sobre todo para estos colectivos más desfavorecidos, pero evidentemente los dos problemas que hablaba antes, lo primero, esto hay que pagarlo y esto no va a ser gratis y habría que cuantificar cuál va a ser el impacto económico y que eso va a implicar, pues, seguramente una subida de impuestos, ¿no? Y hay que ver si los ciudadanos están dispuestos a ellos. Y luego está, como decía, ese efecto, digamos, social, es decir, yo no hago nada y tengo derecho a trabajar, entonces, ¿qué incentivo voy a tener para trabajar o para hacer algo? Y si yo tengo que pagar unos impuestos para financiar a otra persona que a lo mejor no está trabajando porque no porque encuentre trabajo, sino simplemente porque con eso le es suficiente y no necesita más y no va a trabajar, pues llega un momento en que a lo mejor esas personas se lo cuestionan. Yo creo que esas son las dos grandes desventajas que hay, ¿no? Que al final, bueno, pues que por qué esa renta se tiene que dar a todo el mundo, incluso dependiendo también del nivel de riqueza. Una persona muy rica, pues también recibiría la renta. ¿Eso es lógico? ¿Es normal? Pues a lo mejor no. Por tanto, probablemente, bueno, pues haya que ir viendo con estos experimentos si conseguimos definir la forma más adecuada que permita que haya unos colectivos que no se sumen en la, que no estén sumidos en la pobreza, en esa pobreza que estamos viendo hoy del siglo XXI, pero que tampoco sea la forma de que esto desincentive la búsqueda de trabajo, la búsqueda de progreso, y que no haga una parte de la sociedad que esté absolutamente acomodada a vivir de esta sopa boba que podría ser la renta universal.
Aquí en España no lo ves factible.
Aquí en España me cuesta mucho verlo y sobre todo porque creo que para empezar a pensar en estas cosas lo primero que tenemos que tener es un poquito en orden nuestras finanzas, ¿no? Y todavía un país que tiene los problemas, como decía antes, para cuadrar nuestro déficit público, un déficit público encima del 5%, como tuvimos hace, bueno, todavía no sabemos el dato del 16, en el año 15, y que realmente nos está costando tanto y que estamos endeudándonos, pues encima plantearnos nuevos niveles de gasto me parece un poco, digamos, irresponsable, ¿no? Yo creo que primero hay que cuadrar nuestras cuentas públicas y cuando las tengamos cuadradas y no tengamos que estar pidiendo dinero todos los días para poder mantener el nivel, digamos, del Estado, el nivel de bienestar y nuestras políticas que tenemos, a lo mejor podemos empezar a plantearnos estas cosas. Pero lo primero es dejar de gastar en cosas que no son necesarias y a lo mejor para entonces poder empezar a pensar en gastar en cosas que a lo mejor pueden ser necesarias y que habría que analizar detalladamente. Pero de momento hoy no lo veo y espero que, como digo, primero hagamos las cosas bien y es que cuadremos nuestras cuentas públicas, eliminemos nuestro déficit y luego nos podemos empezar a pensar en toda esta serie de nuevos programas sociales.
Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía del IE Business School. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Buenos
días. Hasta pronto. Esta semana ha caído en nuestras manos un vídeo que se ha hecho viral. Ahí se veía dos hermanos pequeños de 2 años. No te voy a dar muchos detalles, pero podíamos comprobar como con solo 2 años un hermano le salvaba la vida a otro. Nos hemos hecho muchas preguntas, ¿no? ¿En qué momento aparece la conciencia del riesgo, del peligro, de la empatía del que está a nuestro lado, está en dificultades, tiene dolor? Bueno, pues eso lo vamos a hablar, nada, en unos minutitos con nuestro experto Álvaro Bilbao.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Vuelve la emoción, vuelven las jugadas, vuelven los goles.
¡Gol, gol, 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 gol!
Vuelve la Liga.
Liga, Liga.
Este sábado, desde la 1:05.
Todo preparado.
Real Madrid, Granada.
¡Rueda el balón!
Y el domingo, Villarreal, Barcelona.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Y en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, todos los partidos de la jornada.
5 días a la semana entrenar al pueblo de al lado. Ir y volver. Los sábados 2 partidos. Los domingos 3 más. Luego jugar con mi equipo contra otras ciudades, contra otras provincias. Y algún día, contra otros países.
De Luis a Luis futbolista profesional, 400.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de un vídeo, un nuevo vídeo viral que nos ha encogido a todos el corazón. Es más, lo tenemos ya colgado en nuestras redes sociales. Te recuerdo que estamos en Twitter en @findesemanacope y en Facebook en Cristina Fin de Semana, por si quieres echarle un vistazo. En la imagen podemos ver dos hermanos gemelos. Están jugando en su habitación. Con solo 2 años hay que imaginarse que no están tramando nada. Bueno, y como pasa muchas veces, el juego se convierte en peligro. Cuando uno de los pequeños se disponía a escalar esa cómoda, el mueble vence y cae sobre él. En ese momento yo te digo que a mí se me paró el corazón. Solo he podido ver el vídeo una vez, no más. Sin embargo, lo más sorprendente es ver cómo su hermano, repito, de 2 años, se da cuenta de que el otro pequeño está en dificultades y busca la manera de sacarlo. Pasan 2 minutos que se hacen eternos. Da varias vueltas alrededor del mueble mientras el hermano pequeño se intenta girar. Lo que se le ocurre es empujar la cómoda. Tiene la fuerza suficiente como para empujar esa cómoda mientras su hermano hace la croqueta y sale sano y salvo. Este es uno de los tantos ejemplos que hemos encontrado y en los que descubrimos razonamientos que pensábamos imposibles en niños tan pequeños. Recordaba precisamente el caso de esa niña de 3 años, que se llama Sofía, quien llamó a emergencias cuando encontró a su madre inconsciente. Esta es la llamada.
Emergencias. Hola.
Hola.
Hola, cariño. ¿Dónde está mamá?
Se ha desmayado. Estaba pintando.
estaba pintando y se ha desmayado.
Sí.
Vale, espera un segundo. ¿Hay otra persona además de ti y de tu madre? ¿Cómo te llamas?
Sofía.
Bien, Sofía, escúchame. Eres la niña más lista que he conocido.
Tengo miedo.
No tienes que tener miedo porque eres la niña más valiente con la que he hablado. Lo estás haciendo genial. Estás hablando conmigo y no tienes que tener miedo.
Impresiona, ¿verdad? Patricia, su madre, le había enseñado a su hija qué tenía que hacer en caso de emergencia porque sufría una enfermedad médica. ¿Es algo a lo que deberíamos habituar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que pasa por el cerebro de los niños ante una situación de peligro de los padres o de los hermanos? Se lo vamos a preguntar a nuestro neuropsicólogo infantil, Álvaro Bilbao. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y feliz año.
Feliz año. Bueno, pues aquí sorprendidos. Como he explicado, yo solo he podido ver el vídeo una sola vez, lo suficiente para no morir del susto y de la angustia, pero bueno, tiene un final feliz. ¿Cómo funciona el cerebro de un niño ante una situación de peligro? Y en este caso estábamos hablando de niños gemelos de 2 años.
Sí, pues en el caso de los gemelos, igual que en el caso de la pequeña Sofía, la verdad que el cerebro reacciona de una manera pues instintiva. Es muy curioso porque en el caso de los niños pequeños, de los niños de 2 años, pues casi no tienen desarrollado el lenguaje, puede que esos niños apenas pudieran hablar, pero sí que tienen desarrollado otro tipo de razonamiento que los adultos tenemos un poco más perdidos, que es el razonamiento visoespacial, la capacidad de resolver problemas de manera pues intuitiva, utilizando nuestras manos, ¿vale? En vez de pensar cómo podemos sacar al niño, el niño lo que hace es empezar a probar cosas. Y pues a medida que va probando esas cosas, de repente ve que empujando de alguna manera desde abajo, bueno, pues el otro niño parece que se puede mover un poquito. Y entonces esa es la clave que le da, pues que pueda insistir, ese ensayo y error. La verdad que es un vídeo estremecedor.
Sí.
Y en el caso de la otra niña, pues es totalmente distinto porque es algo que ha sido entrenado por la madre y la niña pues activa esos circuitos, que son los circuitos de funcionamiento automático, que cuando algo está muy entrenado, pues pasan a activarse de una manera natural, ¿no?
Los niños tienen unas capacidades que no nos podemos ni imaginar, ¿no? No hay que subestimarles. Sí. Viendo esto,
la verdad es que, fíjate, hay una historia muy bonita que a mí me encanta contar, que es de unos niños pues que tenían 4 y 6 años, que se quedaron atrapados en un incendio en Estados Unidos, me parece que era en la ciudad de Chicago, y pasó algo muy parecido. Estaban solos en casa porque la madre, pues bueno, hizo algo que no debemos hacer nunca, que es dejar a los 2 niños en casa solos durante 5 minutos porque bajó a comprar leche o algo así. Pero resulta que en el edificio hubo un incendio. El hermano de 6 años decidió abrir la ventana, que son ventanas que pesan muchísimo, consiguió abrir la ventana y sacar a su hermano por la escalera de incendio. Y cuando le preguntaron al jefe de bomberos que cómo habían conseguido hacer eso, el jefe de bomberos lo que dijo a las cámaras de televisión fue que lo hicieron porque no había ningún adulto ahí que les dijera que no podían. Es decir, que los niños cuando están solos, cuando juegan entre ellos, son capaces de hacer cosas que los adultos muchas veces no somos capaces de creer.
Hablamos de ciertos niños con unas capacidades determinadas, ¿o esto lo puede hacer cualquier niño?
Bueno, yo creo que tiene que ver, pues en primer lugar, pues con que el niño tenga cierta inteligencia. Hay niños que igual no se les va a ocurrir, pero también hay un factor de suerte de que en ese momento el niño dé con una clave. Todos los niños van a intentar buscar una solución, porque sabemos que a partir de los 9 meses de vida los niños ya tienen ese gen altruista o ese deseo altruista y ayudan a otros niños, a otros adultos que lo necesitan. Por ejemplo, si un adulto se cayera al suelo y hubiera un bebé de 9 meses que apenas puede gatear, si viera que ese adulto se cae al suelo, enseguida se intentaría sentar a su lado como para transmitirle confianza, y eso es un rasgo altruista de los niños, pero tiene que haber también el factor un poco de suerte o de haber sido entrenado de dar con la respuesta que diera la clave para salvar a esa persona.
Qué admirable. ¿Y es más fácil que adviertan el peligro y el riesgo en los otros antes que en sí mismos?
Bueno, por ejemplo, en el vídeo que estamos viendo es el propio hermano que salva al hermano, es el que hace que el propio peso del mueble se caiga sobre el que se queda atrapado. Yo creo que los niños en general tienen muy poca conciencia. Hay unos circuitos en el lado derecho del cerebro que son unos circuitos que permiten la supervisión de la conducta, es decir, que nos permiten detectar peligro, nos permiten detectar cosas que pueden ponernos en riesgo, y eso, pues, la verdad es que no está desarrollado hasta que los niños alcanzan unos 6 años, 5 años. Es por eso que los niños pequeños se caen tanto, se pueden caer de una silla, se pueden caer de muchos sitios, podrían cruzar la calle si los padres no estamos pendientes y les puede atropellar un coche, y por eso es importante entrenar a los niños y explicarles los peligros para que ese circuito se vaya activando. Y también es importante tener medidas de seguridad en casa. Nosotros, por ejemplo, estos reyes nos han traído un mueble y lo primero que voy a hacer
fijarlo.
Hoy, bueno, pues, es fijarlo a la pared, porque son muchos los niños que acaban sufriendo accidentes porque la televisión, el mueble, no estaba fijado a la pared.
¿En qué momento empezamos a tener miedo, a darnos cuenta de que nos ponemos en situación de peligro? ¿A partir de qué edad?
Pues mira, el primer, bueno, si no está aprendido, porque por ejemplo un bebé, pues pongamos de 6 meses, que mete los dedos, por ejemplo, en un cajón y el cajón le pilla los dedos, lo va a aprender pues por una reacción, ¿no? Porque ha sufrido pues en un momento un pequeño daño y eso hace que aprendan ese estímulo. Pero a partir de los 7 meses, 8 meses, cuando el niño, por ejemplo, empieza a tener conciencia de las alturas, y entonces si a un niño que acaba de gatear, empieza a gatear con 6 meses, le ponemos sobre una mesa, se podría tirar. Pero ya cuando tiene 8 meses empieza a aprender la profundidad y entonces ya ahí empieza a ser consciente de ese peligro. Y poco a poco va adquiriendo otras conciencias de otros peligros, pero es a medida que se va exponiendo a distintas situaciones y a medida que su cerebro, por ejemplo, es capaz de ponerse en el lugar del otro, es capaz de aprender de lo que le ocurrió a otro niño. Pues, por ejemplo, vio que un niño se subió a una roca y se cayó, entonces ya aprende que igual las rocas son más peligrosas de lo que pensaba, y es un proceso que va ocurriendo durante toda la vida. Nosotros mismos podemos tener riesgos y, de hecho, lo vemos pues con personas pues que hacen inversiones en la bolsa, por ejemplo, y acaban cometiendo, pues bueno, acaban sufriendo un engaño, acaban sufriendo un fraude, y es que durante toda la vida vamos aprendiendo de los errores o de los peligros que tiene la vida.
Hablabas de aleccionar, de entrenar a nuestros hijos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues para que esas lecciones calaran bien. Se me ocurre a mí lo de cruzar la calle. Pánico es poco, porque se los puedes decir 200 veces y como son muy dispersos, cruzan sin mirar o se te escapan de la mano. ¿De qué manera podrían ser esas lecciones interiorizadas por los más pequeños?
Pues mira, yo creo que es muy importante que los niños lo aprendan un poquito antes de que ocurra. Es decir, que antes de llegar al paso de cebra, es bueno que los padres se paren, que le lleven de la mano al niño, que le acostumbren a que nunca puede cruzar solo. Pero antes de llegar al paso de cebra, que se pare y se dé cuenta que hay el paso de cebra, porque la percepción del peligro ocurre precisamente cuando somos conscientes del estímulo que trae el peligro, ¿vale? Si nosotros estamos subidos a una roca y de repente sentimos que nos vamos a caer, puede que sea demasiado tarde. Antes de subirse a la roca tenemos que ser capaces de ver la altura de la roca, de ver si esa roca es puntiaguda, si tiene sitios donde agarrarnos o si puede ser más resbaladiza. Por eso, por ejemplo, con el ejemplo del paso de cebra, es importante que los padres, cuando lleguen al paso de cebra, paren al niño y dicen: mira, esto es un paso de cebra, mira a la derecha, mira a la izquierda, y hasta que no mires no puedes cruzar. No dejar que el niño se lance sobre el paso de cebra hasta que no haya parado y mirado, y que lo tenga interiorizado, y que sea el niño el que sea capaz de repetirlo al padre. Y además esto lo vamos a repetir durante toda la vida, porque cuando tengan 14, 15 o 16 años estarán en las redes sociales, y también, aunque no hayan tenido nunca ningún percance en las redes sociales, tienen que ser conscientes de que ahí también hay peligros, de que les pueden pedir fotos, de que les pueden hacer decir cosas que ellos no quieren decir, y por lo tanto es importante entrenarlo y que sean conscientes del peligro que entraña ese estímulo en concreto.
Álvaro Bilbao es neuropsicólogo infantil. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz fin de semana.
Que tengáis un año muy seguro con los niños.
Eso es lo que hace falta. Empezamos ya por fijar todas las cómodas, armarios, librerías y estanterías que tenemos en casa.
Fundamental.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En los talleres Euromaster, los reyes duran 2 semanas. Disfruta de 20 euros de descuento en neumáticos, 10 euros en pastillas de freno y 10 euros en cambio de aceite y filtro o revisión oficial. Hasta el 14 de enero, 2 semanas de magia en Euromaster, en manos de expertos.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Like, 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 me encanta, like, me entristece, like, like, me asombra. Me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
No hay frío sin calor. No hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango. Con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía. Buenísima. Dale gin a tu tonic. Dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
El poder de la música. Fíjate que en cuanto he escuchado los primeros acordes de esta canción de Whitney Houston, me ha venido enseguida el recuerdo del estreno de la película El guardaespaldas, ¿no? Y los jóvenes que éramos entonces, algunos y algunas. Voy a recordarte que puedes ponerte en contacto con el programa, que tenemos un teléfono gratuito, que es el 950-6006, que también puedes dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp, que es el 666-5540-00, 666-5540-00. 00 y por supuesto estamos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y Twitter, @ Fin de Semana COPE. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual no es nada nuevo. Es una de las modalidades delictivas que más beneficios económicos produce a las redes criminales y sigue siendo una auténtica lacra en nuestro país. La policía ha liberado esta semana a 7 mujeres nigerianas que eran explotadas sexualmente por una organización de individuos procedentes de ese país, liderado, fíjate, por 2 mujeres y que tenían a las jóvenes absolutamente esclavizadas. Las víctimas tenían que prestar sus servicios en las calles de Benidorm y Bilbao en jornadas de hasta 14 horas diarias. Por supuesto, las habían quitado la documentación y vivían aterrorizadas. Está con nosotros Pablo Muñoz, periodista especializado en sucesos. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año.
Feliz año, muy buenos días.
Tremendo, se vuelve a repetir.
Tremendo, tremendo porque, bueno, como tú dices, esto se repite, son operaciones cíclicas, pero yo creo que de vez en cuando es bueno, es muy bueno hablar de ellas para saber, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Aquí podemos decir que esta operación se ha podido hacer, entre otras razones, por un dispositivo que suele tener la policía, sobre todo los especialistas en extranjería, y es que van recorriendo las zonas donde se prostituyen mujeres y van ofreciéndoles la posibilidad de ir contándoles en qué situación están y si están en esa verdadera situación de esclavitud, como ocurre en muchas ocasiones, como ha ocurrido esta vez, lo que le dicen es, bueno, contarnos lo que vosotras tenéis, contarnos quiénes os tienen absolutamente esclavizadas, y nosotros os vamos a dar a cambio, por supuesto, os vamos a dar toda la atención, os vamos a proteger y os vamos a dar una serie de beneficios para que podáis rehacer vuestra vida también en España. Ese es el origen de esta investigación. Efectivamente, unos agentes vieron a una chica nigeriana, la vieron en una calle de Bilbao, se acercan a ella y comprueban muy rápidamente que está viviendo en una situación de auténtica esclavitud, ¿no? Y luego allí el gran trabajo de los policías es ganarse su confianza para que estas chicas puedan contar efectivamente todo lo que saben de la organización que las tiene absolutamente sometidas, ¿no?
Sí, porque precisamente no acuden a la policía, siendo la puerta de su liberación, tienen miedo y tienen una imagen irreal de lo que es la policía.
Efectivamente, pero hay que decir que cada vez más, con el trabajo este que está haciendo la policía desde hace muchos años, y que eso, hay un plan, todo un plan de contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de la policía, que está dando unos resultados extraordinarios, y que cada vez más están consiguiendo llegar hasta estas mujeres para que sean estas propias mujeres quienes denuncien a sus esclavizadores. Y esto es realmente importante.
Hay una cosa que a mí me ha llamado particularmente la atención como mujer, y es que son tres mujeres las que estuvieron al frente de este grupo criminal.
Efectivamente. Esta es una cuestión que no suele ser habitual, porque normalmente el papel de la mujer dentro de estas organizaciones es dentro de los pisos de control de las chicas, pero no de control de la organización, pero en este caso sí. Y en este caso las tres compartían tanto lo que era la infraestructura, es decir, los pisos en los que se iban alojando las víctimas los compartían las tres para poder optimizar beneficios, y también la logística, especialmente en lo que se refiere a esa serie de personas que son necesarias para que estas chicas hagan el viaje desde su lugar de origen, en este caso desde Nigeria, hasta nuestro país, hasta las calles de Bilbao y Benidorm en este caso.
Pablo, ¿cómo era el proceso de captación de víctimas?
Pues mira, estas chicas las cogían en su país, por supuesto son chicas muy jóvenes, con una extracción social muy baja dentro de la pobreza del país, pero especialmente las más castigadas. Las prometían, como tantas veces sucede, pues un trabajo en Europa, en España en este caso, bien remunerado, y ellas aceptaban. ¿Qué hacían además? Bueno, pues lo que hacían era aprovecharse de las creencias que hay en África subsahariana y las sometían a rituales de vudú. ¿Para qué? Para que ellas empiecen a asumir que ya, si rompen las reglas de la organización, les van a ocurrir cosas espantosas, no solo a ellas, sino también a sus familias, ¿no? ¿Qué es lo que hacían además? Bueno, pues les organizaban el viaje desde Nigeria hasta España. Lo hacían primero, las llevaban hasta Libia, por ruta terrestre, y en Libia, fíjate, las montaban en las embarcaciones de los propios refugiados, es decir, las confundían con los propios refugiados, y de hecho dos de ellas sufrieron un naufragio en la embarcación en el Mediterráneo, en la embarcación en la que iban, en un naufragio además en el que mueren varias personas, y estas chicas, afortunadamente para ellas, pudieron ser rescatadas, y de esta forma llegan ya a Italia, que ya en Italia lo que hacen es, por supuesto, las llevan a un centro de acogida. Y efectivamente, a partir de ahí, empiezan a hacer ya el viaje hacia España.
Doble drama.
¿Ese viaje hacia España cómo se hace? Pues mira, lo que se hacían era las parejas de las tres mujeres estas que dirigían la organización, se iban hasta Italia, las sacaban de esos centros de acogida de extranjeros, las proporcionaban documentación falsa, pero documentación de otras chicas nigerianas que eran prostituidas, y con esa documentación hacían el viaje a España. Evidentemente la policía en España, cuando las sometía, cuando pasaban el control de pasaportes por el aeropuerto, es muy difícil descubrirlas, porque son unos rasgos que muchas veces son muy parecidos, y para un policía, que además es un trámite que se hace
muy rápido
muchas veces, pues es bastante complicado que se pueda detectar. Y además no son unos pasaportes que tengan las mismas medidas de seguridad que tienen los pasaportes de cualquier país europeo, con lo cual esa posibilidad de entrar en España era bastante sencilla. Y aquí, fíjate, aquí las volvían a meter. Lo primero que hacían las chicas al llegar a España era pedir asilo, lo primero. Lo segundo es ir a un centro de acogida. ¿Para qué? Para que las desvinculasen de la gente con la que habían viajado. Una vez en el centro de acogida, volvíamos a la misma situación. Llegaban las parejas estas, llegaban hasta ellas, las sacaban de los centros de acogida, y ya se las llevaban a los pisos de Benidorm y de Bilbao, en donde las tenían recluidas. Y aquí las volvían a someter a más rituales de vudú.
Era la manera de controlarlas.
Evidentemente, por supuesto, la coacción, por supuesto, el decirles que usted que le deben a la organización 44.000 euros, imagínate, para estas chicas, 44.000 euros, la cifra que supone, y a partir de ahí ya las tenían completamente dominadas, hasta el punto de que ni siquiera tenían llaves del piso, por supuesto, les habían quitado la documentación, y ellos las tenían perfectamente, sabían cuándo entraban, cuándo venían, cuándo salían, y solo las dejaban salir de casa para dos cosas: o bien para comprar comida, o bien para prostituirse. y las horas de prostitución estaban perfectamente tasadas. Ellos sabían cuándo salían y no podían llegar hasta antes de la mañana siguiente. Es decir, sus 14 horas tenían que estar ahí fuera, independientemente de cuál fuera su estado de salud, independientemente de cualquier cosa.
Era muy difícil escaparse de esa red por ese control también psicológico, por ese control y esa amenaza por la deuda. Una deuda que si no pagaban, ¿qué pasaba? ¿Amenazaban a lo mejor con la familia de origen?
Sí, claro, siempre lo mismo. Siempre, te amenazan primero a ti, pero también, por supuesto, a las familias en su país, que eso es otro elemento de presión muy fuerte para estas chicas. Fíjate hasta qué punto llegaban las cosas, que una de ellas, por ejemplo, abortó, no dijo absolutamente nada para poder seguir prostituyéndose, para que no tener que contar que había abortado a sus esclavizadores.
¿Cómo era su día a día?
Pues ya sabes, un día a día espantoso, es un día a día en el que no puedes hacer absolutamente nada que no esté controlado, un día a día que 14 horas en la calle, sea cual sea la circunstancia, insisto, ya haga frío y haga calor, sea cual sea, tienes que estar en la calle, tienes que acceder absolutamente a todo, tienes que entregar el dinero que consigues, lo tienes que entregar a la organización, todo esto realmente es un auténtico infierno.
Además de explotación sexual, bueno, ya están detenidos los organizadores de esta red, ¿de qué se les acusa?
Bueno, ellos además lo que hacían era un blanqueo de dinero en su país y luego parte de los beneficios los invertían en traer más chicas. Es decir, realmente si lo dijésemos...
En alimentar el negocio.
Efectivamente, una reinversión de beneficios. En términos mercantiles no, sería eso. Pero fíjate que a medida que va pasando el tiempo y la red se va haciendo más poderosa, porque van teniendo más dinero, porque pueden pagar a más gente, porque pueden involucrar a más gente en el circuito, porque van a pagar menos a los mediadores, porque van a mandar más gente. Es decir, ellos al final eran una maximización de beneficios absolutamente espectacular, ¿no?
Por hacernos una idea, Pablo, ¿cuánto dinero mueve al año las redes de trata de personas para la explotación sexual?
Mira, te voy a dar unos datos de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, de 2015. Calculan que hay 4,5 millones de personas que son explotadas sexualmente en el mundo. Por supuesto, la mayoría son mujeres. Las ganancias anuales de los explotadores por víctima son más o menos unos $21,800. ¿Eh? De modo que si hacemos una cuenta sencilla, estamos hablando de $99,000 millones al año para estas organizaciones. Es decir, es un volumen de negocio realmente espectacular y además hay que tener en cuenta que normalmente este tipo de redes muchas veces no se dedican solo a lo que es la explotación sexual, sino que van metiendo también inmigración ilegal, van metiendo también tráfico de drogas, es decir, aprovechan su infraestructura para otro tipo de modalidades delictivas.
Pablo, este ha sido uno de los temas de la crónica de sucesos de la semana. ¿Destacarías alguno más?
Hombre, vamos a ver, de la crónica de sucesos siempre podemos destacar muchísimas cosas. Hombre, realmente lo que pasó ayer en el aeropuerto de Florida, Fort Lauderdale, es un asunto que es realmente muy llamativo. Es decir, ese tiroteo que todavía no está absolutamente claro el origen, porque todavía los investigadores norteamericanos no descartan que se trate de un acto de terrorismo, pues en fin, en este tipo de situaciones y en un momento como está el Daesh y el terrorismo internacional, pues es altísimamente preocupante.
Para quien no se haya enterado, se está incorporando ahora, ayer alrededor de las 8 de la tarde hubo un tiroteo en uno de los aeropuertos más importantes de Florida. Un hombre mataba a tiros a 5 personas y dejaba heridas a otras 8 en la sala de recogida de equipajes. Viajó con esas pistolas dentro de la maleta. Era un exmilitar.
Un exmilitar.
Y claro, no se descarta nada. A estas alturas sigue abierta la investigación.
Porque puede haber actuado por odio hacia su país o odio hacia el ejército, pero también puede haber tenido otro tipo de motivaciones, que es lo que ahora se está mirando. En cualquier caso, en fin, son situaciones que cada vez, por desgracia, son más frecuentes y que, en fin, ahí está la policía española, en este caso, y la Guardia Civil, tenemos que decir que están haciendo un trabajo en España absolutamente espectacular y que afortunadamente, pues en fin, nos hemos podido de momento, y ahí siempre insistiendo en que la seguridad absoluta y total no existe, pero sí podemos decir que bueno, hasta ahora ha ido la cosa bien y confiemos porque son muy buenos nuestros servicios de información y de inteligencia, yo creo, y esperemos que siga yendo igual de bien.
Tenemos un ejemplo muy reciente, que es la cabalgata de Reyes en Madrid capital, blindada. Decían desde fuentes policiales que estábamos ante la cabalgata más segura de la historia.
Sí, pero fíjate que fue muy segura, pero el dispositivo de seguridad no impidió en absoluto que la cabalgata fuese un éxito. Es decir, los niños vieron a los Reyes Magos, los disfrutaron como siempre, estuvieron a la misma distancia que siempre. Son, que eso es lo más,
el gran trabajo que hacen.
Claro, lo mejor de nuestra policía y de nuestras fuerzas de seguridad es eso, es que hacen unos despliegues de seguridad que son increíbles y que además permiten a la gente poder disfrutar del acontecimiento de que se trate. Y eso es lo más difícil. Y en este caso, vamos, y lo más bonito, claro.
Continuar con nuestra vida, que es al fin y al cabo lo que queremos todo. Que el terrorismo no venga a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir.
Es que si no, estarían ganando ellos. Yo he oído a alguna persona decir, es que no sé, este año no sé si voy a ir a la cabalgata. Digo, ¿cómo no vas a ir a la cabalgata? Si no vas a la cabalgata, ganan ellos.
Hay que aprender a convivir con ese miedo, sabiendo que estamos protegidos y que no hay riesgo cero.
Que estamos muy bien protegidos. Y las operaciones que hubo la última semana de diciembre contra el terrorismo yihadista fueron dos operaciones realmente muy buenas. Y en una de ellas incluso se llegó a coger armamento, que era la primera vez que en España se cogía, desde el 11M, que se cogía armamento a una célula de este tipo. Estamos hablando de que son unos investigadores francamente buenos y que podemos estar en ese sentido absolutamente tranquilos.
Pablo Muñoz es periodista especializado en sucesos y cada fin de semana lo puedes escuchar aquí en Fin de Semana con Cristina López Slistín. Muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
A ver, que a mí ya me han traído aquí las naranjas. Vamos a empezar enseguida en un par de minutos con el exprimidor. Vamos a darle una vuelta al programa y de la crónica de sucesos vamos a irnos a la crónica Rosa Palo. Enseguida, en nada, María Gallén nos va a contar los titulares que nos ha dejado la crónica Rosa esta semana.
Fin de semana.
Cristina López Slichting, COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el 30% de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Ha llegado enero y han llegado las rebajas de Hipercor.
Con precios perfectos para hacerle frente al frío.
Como chaquetas y jerseys de punto para mujer por 7,99€.
O pantalones por 9,99€.
Y abrigos acolchados por solo 29,99€.
Y no te olvides, botines de piel también por solo 29,99€.
Son las rebajas de moda de Hipercor.
Fin de semana.
Cristina López Slichting, COPE. Estar informado.
En 13 minutos alcanzamos las 12 del mediodía. Enseguida iremos a las 12 después del boletín con la tertulia de chicos. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo es la vida de los adultos que fueron adoptados en su infancia, fuera de manera, en los primeros meses de su vida o ya cuando eran un poquito más mayores. Tendremos incluso una invitada muy especial que fue adoptada a la edad de 9 años y que va a compartir con nosotros su experiencia. Pero ahora vamos a sonreírle a la vida contándole a todos los oyentes y amigos de Fin de Semana la crónica rosa. Está contentísima María Guillén. ¿Gallén?
Hola, Beatriz.
Hola.
¿Qué tal?
Dice, yo me encanta el exprimidor. Tengo una cantidad de cosas que contarle a los oyentes.
Pues sí, la verdad es que tenemos un montón de cosas que contar.
Eso sí, la primera noticia no es del todo buena.
No.
Hablamos de los problemas de salud de la reina Isabel II durante estas últimas 3 semanas. Han vuelto a poner en punto de mira la sucesión de la soberana. A lo que le suceda al hijo ya va a tener que jubilarse a este paso, con una reina tan longeva.
Bueno, de momento está aguantando en salud. Sin duda estas han sido sus peores navidades, Beatriz. Y es que cogió un fuerte resfriado y tuvo que abandonar su palacio, el palacio de Buckingham, en helicóptero para trasladarla al hospital. Y es que mucho se ha especulado desde la marcha a carreras forzadas de la reina Isabel II, que, como decíamos, ha estado 3 semanas convaleciente. Y mientras estaba en el hospital, el Palacio de Buckingham pues tuvo que desmentir un gran bulo. Y es que la BBC creó una cuenta falsa en la BBC, de la BBC, y lanzaron un tuit. Queen Elizabeth has died, decía. La reina Elizabeth ha muerto. Por lo que pues el Palacio de Buckingham tuvo enseguida que desmentirlo. Y el 30 de diciembre pasará la historia como el día en que mataron a la reina, que es un dato curioso.
Sí, bueno, eso es muy común en las redes sociales. Cada dos por tres matan a alguien.
Siempre.
Afortunadamente son bulos.
Pues sí. Y es que también decían que saltaban las alarmas porque podía haber una posible abdicación de la reina en su hijo Carlos de Inglaterra, pero los británicos parece ser que no están muy de acuerdo y preferirían al príncipe Guillermo en el trono. Oye, ellos son más de Guillermo.
Claro,
que
si lo acabo de decir, si es que está ya en edad de jubilarse, tiene 68 años Carlos de Inglaterra.
Sí,
pues
sí,
querrá
sí.
Ya vivir su vida.
Está tranquilito.
Está tranquilito.
Pues sí.
Pensando, no sé, en un paisaje paradisiaco.
En descansar, que también va bien, oye. Está bien.
Seguimos hablando de, bueno, cosas curiosas que nos deja la crónica rosa. La heredera universal del patrimonio de los Medina Sidonia, Pilar González de Gregorio, muestra horror ante la exhumación del cuerpo de su padre, Leoncio González de Gregorio y Martí. ¿Y esto por qué?
Pues resulta que hay una mujer que se llama Rosario Bermudo, que dice ser hija de Leoncio, y entonces lo que ha pedido es que se exhumen los restos mortales del que asegura que es su padre, para poder verificar que se trata de él y poder acceder a la herencia. Para ponernos un poco en situación, Beatriz, Leoncio estuvo casado con la duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, y tuvieron tres hijos, Leoncio, Pilar y Gabriel, de la que solo es heredera universal Pilar, que, como has dicho, muestra horror ante este tema. Y es que ahora Rosa reclama ser su hija, y ella dice que es fruto de las relaciones extramatrimoniales que mantuvo su madre con el duque cuando ella era asistenta de la casa de los Medina Sidonia. Entonces saldremos de dudas el 23 de marzo para saber si al final pues esta chica, Rosa, es la hija del duque de Medina Sidonia.
Sí, esto es la crónica rosa, aunque parece más estar cerca de la crónica negra. Y es que la policía en estos momentos está investigando a Fadi Fawad, y dirás, ¿quién es? ¿Quién es este señor? ¿Es el novio o exnovio, porque ya llevaban unos meses separados, de Josh Michael, por la sospecha de la muerte del cantante? ¡Qué sorpresa!
Pues sí, es que al parecer Fadi Fawad, que siempre me equivoco al pronunciar el apellido, ha dado versiones contradictorias a la policía. Primero dijo que estuvo con él todo el fin de semana en casa, y luego dice que dejó a George Michael en su casa y que durmió en el coche. Entonces, esta contradicción a la hora de declarar ha hecho que la policía pues lo esté investigando. Y esto podría convertirse en una investigación criminal si las pruebas post-mortem revelan que murió de una sobredosis de drogas. Y es que el intérprete de Last Christmas tenía una larga historia de abuso de drogas, pero su familia, Beatriz, niega que haya sido por drogas, que haya sido por heroína en este caso, que es lo que decían los...
Acabará saliéndose. Lo que nos ha sorprendido es que vincularan precisamente
al novio.
¿Sí? ¿Qué hacía durmiendo en el coche?
Claro, es que es muy raro eso.
Son sitios para dormir los coches. Qué incómodo, qué frío.
Pues sí,
¿Será que no tendrá una camita calentita?
Pues al término se hace muchas veces eso, pero bueno.
Vamos con una historia ahora de terror. La reina Silvia de Suecia ha asegurado convivir con fantasmas en el palacio de Drottninggatan, donde vive con su marido Carlos Gustavo.
Y es que el periódico ABC nos cuenta que la reina sueca le dijo a un periodista en una entrevista en una televisión pública que ella aseguraba haber visto fantasmas amables en su palacio. Y entonces ella dice que entre
tanto... Que bien que sean amables, por
sí,
lo menos, hija.
Por lo menos son amables. Dice que entre tanta historia... Pues
mejor inquilinos amables, claro, que no inquilinos incordios.
Sí, sí, mejor amables. Y que no le pega ningún susto, vamos, que ella dice que convive alegremente con los fantasmas y que tiene unos pequeños amigos, que son los fantasmas, que son todos muy amables, pero que a veces, pues, siente que no está sola. Y yo digo, pues mira, yo ahora que vivo sola aquí en Madrid, pues no me vendría mal, oye.
Un compañero de piso, ¿no?
Pues
ya me lo vas contando, sí, eso.
Ya te lo contaré, si no me muero antes del susto. Y es que el periodista se quedó tan impactado que la reina Silvia pues le ha invitado a acudir al palacio y a que él pues lo pueda experimentar en sus propias carnes. Y no solo eso, sino que no es que solo lo diga la reina que ve fantasmas, sino que su cuñada, la princesa Cristina, también respalda pues este testimonio, que hay fantasmas y que... Bueno,
pues que hagan una comida familiar, que inviten al periodista y que el periodista nos lo cuente.
Pues sí.
¿Eh? O vamos, nos lo cuentas en el programa. Ir. También. Qué ¿verdad? Bien. Pero ve tú mejor. ¿Eh? Bueno, yo me quedo aquí y me lo cuentas.
Vale.
Estamos escuchando a Mariah Carey, este clásico villancico, All I Want in Christmas is You, todo lo que quiero para Navidad eres
qué bonito,
tú. Qué bonito. Bueno, pues sí, yo creo que este villancico es de la época en que Mariah Carey estaba casado con Tony Mottola, ese gran productor de música.
Pues sí, y es que la verdad es que Mariah Carey por este año ha tenido un cierto problemilla, y es que en una actuación en Times Square para darle la bienvenida al año, pues le falló el playback, ella estaban poniendo la canción y ella pues no seguía su letra, o sea, se hizo un lío, no seguía su letra y entonces la gente empezó a buchearla y esto es lo que pasó. Lo tenemos por aquí.
Pues tú imagínate que el playback falla. Que te quedas ahí un poquito sí. Como en cueros delante de todos tus fans. Al final, Mariah Carey invita al público a que cantase. Sí, ¿eh? Sí. Venga, que tú te sabes mejor que yo la letra. ¡Hala, dale, dale! Sí.
Y le entró el pánico, la verdad. A mí también me hubiera entrado. Sí. Sí. Y es que lo más sorprendente no es que le pase esto, porque a Mariah Carey otras veces le ha podido pasar, pero lo más sorprendente es que su exmarido ha salido en su defensa. Tommy Mottola
pues
ha salido y ha dicho que su personal técnico tuvo que haber prestado más atención a todo para que no hubiera pues ninguna posibilidad de que esto sucediera. Tendrían que haber estado pues más puestos en el tema.
De hecho, le ha recomendado a Mariah Carey que revise sus asesores y que busque un equipo un poquito... Bueno, más despierto.
Más profesional.
Muchas gracias, María Gallén.
Gracias a ti. Bea.
Con El Exprimidor y su crónica Rosa Palo.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.